Bienvenido al podcast Conversación Consciente, en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva, ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. ¡Comencemos! Hola, bienvenidos al podcast Conversación Consciente. Estamos en el episodio número 4 y hoy tengo a un gran invitado y amigo. Su nombre es Daniel Rojas y él es mercadólogo.
Es correcto, sí, así es.
Egresado del Tec de Monterrey. Y bueno, pues ha sido una gran ayuda para mí, para esta onda de la tecnología y de hacer producción.
Picarle a grabar.
Picarle a grabar.
Ok, me parece.
Y pues precisamente quiero hablarles sobre algo que yo he aprendido mucho con Dani, que es esta parte de hacer las cosas con calidad. Uh-huh. Porque yo he batallado mucho, o sea, tengo como muchas ganas de hacer las cosas, pero Dani me ha como aterrizado a que, a ver, si tienes ganas, pero hay que ver como que todo lo que hay detrás de hacer algo con ganas nada más, ¿no?
Uh-huh. Sí, es
correcto. Entonces, pues sí me gustaría que también la gente que tiene como ganas de hacer su podcast, porque me han llegado comentarios de, oye, Talía, a mí me gustaría hacer mi podcast de, no sé, por ejemplo, sustentabilidad o hablar sobre las mujeres y así. Y como que me piden recomendaciones como si yo fuera, pues, productora o así. Y la realidad es que soy nutrióloga, ¿no? O sea,
uh-huh. Soy una nutrióloga. Sí, claro. Una nutrióloga con que está impartiéndose en varias ramas, pero sí.
Ajá, entonces, o sea, me gusta mucho esta onda de la mercadotecnia y tú lo sabes. Uh-huh. Pero pues también me di cuenta que no lo podía hacer yo sola.
Claro.
Entonces, ¿tú qué opinas, Dani, sobre esto de hacer las cosas con calidad?
Pues es que yo creo que, o sea, el cómo te aventaste a hacerlo sola, creo que es una de las cosas más importantes. Uh-huh. Porque el empezar es una de las cosas más difíciles en cualquier proyecto. Mucha gente trae ideas, pero ya sabes, creo que todos hemos escuchado esta onda como que de repente alguien dice, ay, es que me robaron la idea.
Oh,
así
sí.
Como de, las ideas no son de nadie. Si no la trabajas, si no la vuelves acciones concretas, pues es de quien lo haga primero y ya. No es como que hay copyright de ideas, o sea,
exacto.
Eso no se puede.
Ajá.
Entonces, el ponerse a trabajar y realmente pensar en cómo vas a lograr las cosas, está padre, está muy bien. El primer paso, pues, es hacerlo, ¿no? No que tengas que hacer todo a la y se va siempre. Yo creo que mucho depende de la curva de aprendizaje que tenemos, de que uno dice, oye, es que yo tengo tal expertise y creo que puedo lograr esto. Y uno mismo se pone sus propias barras a donde uno puede llegar. Entonces, mientras uno diga, oye, yo estoy satisfecho con este producto por ahora, y estar consciente de que debe de haber un crecimiento paulatino del producto que sea, o de la persona que sea, o de lo que sea que estés haciendo, creo que es una de las cosas más importantes.
Sí, de hecho, pues ya ves lo que te comentaba hace rato, que el primer podcast que grabé fue así como, yo sé que estuvo fatal, y una amiga me dijo después de tiempo, me dijo, oye amiga, déjame te digo algo súper honesta, ¿no? Uh-huh. Estuvo fatal tu primer podcast. Y en vez de que yo me sintiera mal,
ajá,
o que me diera depresión, o que la terminara odiando, porque también pasa mucho, ¿no? O sea, que dices, ay, ¿cómo se atreve a decir? Yo sí dije, sí, la neta, tienes toda la razón, o sea, y estoy consciente de que eso estuvo fatal, pero que me animé a hacerlo y que por algo fue así, ¿no? Y ya con el tiempo, pues, ya dije, tengo que ir con Dani porque esto ya está, ya es muy necesario.
Claro. Bueno, yo creo que en esas líneas, tú lo tomaste como con mucha filosofía y con ganas de crecer. Y, pues, no toda la gente lo toma así. O sea, mucha gente habría dicho así como de, ay, ya no eres mi amiga o cosas así, ¿no? Pero creo que es como en lo que se relaciona todo esto, pues, con el título de tu podcast, que realmente es que uno esté consciente de las realidades del asunto. O sea, si uno realmente dijera, saco mi podcast así como sea, se escucha medio feo, si lo hiciste como de amor al arte o muy de tu corazón o cosas por el estilo, pero dices, oye, se escucha feo y no eres capaz de aceptar esa crítica, pues no estás viendo la realidad y no puedes crecer tú mismo.
Exacto.
Entonces, creo que es muy, muy importante el tener esa conciencia de que aun y cuando seas el mejor productor del mundo, el mejor artista del planeta, siempre va a haber alguien mejor que tú, seguramente. Entonces, solo tienes que estar muy consciente de que tú te fijes tus propias metas. Yo te comentaba que hace un par de años un amigo mío me regaló un libro sobre los Navy Seals que se llama The Way of the Seal. No sé cómo se llama en español porque me lo regaló en inglés.
Ajá.
Este, el libro es de un ex Navy Seal que se llama Mark Divine. Uh-huh. Que básicamente pues te va contando de cómo fue su experiencia de ser Navy Seal y de cómo él terminó entrenando otros Navy Seals. Y de cómo ellos mismos en la milicia o en el ejército de Estados Unidos en general, ellos son como de los top, ¿no? Y eso es porque ellos siguen ciertos patrones muy particulares de sus conductas, de que tender la cama o tener ciertos éxitos muy particulares, de cómo definen, no sé, sus tareas, o sea, no tienen tareas de más de media hora, cosas así. Pero lo que más se te queda de ese libro es una frasecita que ellos dicen así como de hold yourself to a higher standard. Uh-huh. Que básicamente es, pues, pon la barra más alta para ti. O sea, si todos lo están haciendo así, pues tú haz lo mejor. Y cuando llegues a ese mejor, esa barra también tiene que seguir subiendo. Porque también comentábamos hace rato un poco de cuáles son las diferencias entre ser perfeccionista y hacer cosas de calidad, ¿no?
Sí, porque claro que en la escuela era como de soy perfeccionista, soy buena. O sea, lo veías como una cualidad. Realmente yo creía que ser perfeccionista era una cualidad. Y ahora me doy cuenta que es todo un tormento.
Pues es que yo siento que depende de qué tanto dejas que te afecte. No está mal que digas me gustan las cosas perfectas. Ajá. Pero está mal en el momento en el que no puedes aceptar cosas no perfectas.
Exactamente.
¿Sí? O sea, y la perfección es prácticamente inalcanzable. O sea, ¿es perfecto para quién? Es completamente subjetivo. Uh-huh. Y algo que puede ser perfecto para mí no puede ser perfecto para alguien más.
Exacto.
Entonces, yo siento que es más como un, pues pon la barra. O sea, di dónde está. Oye, ¿sabes qué? Si es un podcast, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener ese podcast para que para mí pase como la estampa de calidad, ¿no?
Exacto.
Que es mucho lo que pasa en muchísimas industrias. O sea, las cosas no son perfectas en ningún lado, pero la gente está consciente de que tienen cierto nivel de calidad y están dispuestos a cumplirlo.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿tú sientes que tu trabajo, conforme ha avanzado tu experiencia, no sé, digamos que desde que egresaste hasta ahorita, ¿sí has visto como mejoras en tu trabajo? O sea,
pues es una pregunta interesante. Porque, o sea, yo en mi día a día no es como que me dedique a lo que estudié. O sea, sí hago muchas cosas de marketing.
Ajá.
Yo creo que en un buen día, no sé, quizás 15-20% de lo que vi en la carrera es como lo que uso. Que
sí,
es
claro,
poquito.
Yo también. Ajá, sí.
Entonces, o sea, yo mi principal cosa que hago todos los días, o sea, es producir, editar, dirigir todo lo demás, cosas para diferentes clientes, para diferentes proyectos, para internet, o sea, para radio, para tele, cosas así. Pero simplemente es el hecho de que uno dice, pues es que no fue mi entrenamiento formal. Y para mí mi entrenamiento, o sea, mientras yo estaba en la carrera, yo creo que siempre desde que era niño me llamó como la atención esta parte de lo audiovisual, con mis amigos de que hacíamos peliculitas, así de que en cassettes de 8 y cosas por el estilo. Entonces, yo siento que en ningún momento de mi vida, antes de que eligiera la carrera, lo veía como si fuera una carrera. O sea, yo no sabía que eso era como de verdad.
Sí,
así
sí.
Como de, pues es gente en la tele.
Ajá, ajá.
Me acuerdo que en algún punto era así como de, ¿cómo graban eso? ¿Dónde estará escondida la cámara? Porque pensaba que era así de que, pues ya sabes, de repente tienes un plano y luego tienes el contraplano.
Ajá.
Y entonces yo decía, ¿pero dónde la escondieron? Porque seguro la están grabando al mismo tiempo porque todo se ve muy perfecto. Wow. Pero no era así, claramente no era así porque pues uno pone la cámara y luego mueve las cosas y demás. Pero como que no lo entendía, ¿eh? Y la verdad, cuando me metí a la carrera, no lo pensé lo suficiente. Creo que es algo que le pasa a mucha gente,
a
que
todos,
dices, claro. Oye, ¿sabes qué? Tienes 18, tienes que elegir carrera.
Sí.
Y la verdad es una decisión muy, muy grande en la vida, como para que digas, híjole. Y la verdad es que cuando fueron a mi prepa a vender la carrera de marketing, como que el director de esa carrera lo hizo muy bien. Entonces dije, órale, va, te la compro, va.
Muy persuasivamente.
No es algo, o sea, en mi carrera no siento que fuera algo como donde batallara en ningún sentido. Y me agradó más ya cuando entré como al lado de todo lo publicitario y todo lo demás, que sí se conecta más un poquito con lo que estoy haciendo todos los días, ¿no? Uh-huh. pero yo afuera de eso viví un proceso de pues estar aprendiendo cosas por mi cuenta, claro, de estarla haciendo y regándola. Este, creo que, o sea, todos los proyectos que he hecho como míos personales los veo hoy, o sea, proyectos que empecé hace de que, no sé, 8 años, 4 años, 3 años, y dices, ay, ¿qué estaba haciendo? Pero la realidad es que ninguno de esos proyectos se ha quedado ahí. O sea, si yo considero que ahorita mi nivel de producción de las cosas que hago de mi main actividad de vida, o sea, cada vez es mejor. Y creo que es eso. O sea, yo estoy consciente de que no soy el mejor en lo que hago. Estoy muy consciente que todavía me falta mucho por aprender. Y simplemente es que yo me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Es que quizás yo no estoy en Hollywood o no estoy en Ciudad de México haciendo cosas como en una gran escala. Pero ¿qué tal si me pongo una barra como si sí estuviera ahí?
Ah, ¿sabes? Ya te entiendo.
O sea, ¿qué tal si yo dijera, no, pues ¿sabes qué? Es que yo sí tengo que tener en mi producción a un sonidista y a uno de claqueta y a todas estas personas extras que generalmente no ves en algo chiquitito, ¿no?
Exacto.
Y pues no sé, eso también te ayuda. Bueno, por lo menos a mí me ha ayudado el hecho de que me guste tanto lo que hago que me meto a aprender en todas las ramas que lo componen. Entonces, por ejemplo, ahorita me dices, es que me ayudas con audio.
Ajá.
Y sí, o sea, sí le sé audio, sí sé producir audio. Yo creo que todas mis últimas 2 semanas estuve siendo más ingeniero de audio que mercadólogo. Pero no es lo principal que hago. O sea, lo principal que hago es producir, es grabar, es estar fotografiando cosas. Entonces,
¿qué carrera es?
Pues cine.
Ah, ok.
Sí, yo creo que lo más cercano seguramente sería cine.
Estaba pensando en comunicación, pero
Pues es que comunicación son como otras cosas. Es como, sí, son otras cosas completamente diferente. O sea, creo que conozco mucha gente que hace lo que yo hago, que estudió comunicación.
Ajá.
Pero también es un salto como el que yo di, de que dices, es que lo que estoy haciendo no es realmente algo que aprendiera. Quizás ellos sí tuvieron clase de algo, de ¿sí? producción. Por ejemplo, yo nunca tuve ninguna clase relacionada con nada de eso.
Wow.
Sí, no. Todo fue el internet. El internet es mi maestro.
Ya sé lo que te iba a decir. Es que yo creo que a veces ya no necesitas como tanto la carrera profesional. O sea, sí te puede dar como un background.
Ajá. Uh-huh.
Pero no sé si a la larga sea sostenible para nuestro... O sea, digamos que no porque haya... Porque ya ves que está como esta creencia de que la competencia que está allá afuera... O sea, no es tanto como que exista eso como tal. Pero más bien es como de... Sí tienes que estar actualizado y encaminado como a tu misión álmica, ¿no? O sea, yo lo veo más como de que realmente te haga sentir pleno todos los días.
Sí, eso es muy, muy importante. Pero, o sea... Yo, por ejemplo, no en ningún momento me he arrepentido de estudiar marketing.
Ah, ok.
O sea,
okay.
Yo creo que todos deberían estudiar una carrera, principalmente por el ritmo y la exigencia que te deja una carrera.
Sí, la disciplina.
O sea, yo podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Ahí le dejo bye y buscarle, ¿no? Uh-huh. Mucha gente hace eso. Uh-huh. Pero creo que esos patrones que te deja el estar en una escuela y que te lo exigas, que realmente lo aproveches, ¿no? Si vas a la escuela a faltar y a reprobar, pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero si realmente eres una persona que dice, híjole, es que no sé qué, yo digo que la que sea, la que más te convenza, métete a esa y ya luego verás. O sea, conozco muchas personas, muchas, muchas personas que no hacen lo que estudiaron. Y la verdad, yo siento que no tiene nada de malo. No. Siento que es hasta más interesante aún.
Claro.
Porque estás usando habilidades de conceptos completamente diferentes.
¿Sí?
O sea, escuchas cosas como que, por ejemplo, Natalie Portman tiene un PhD, ¿no?
Ajá,
y dices,
ajá.
Pues ella lo que hace es actuar.
Ajá.
Pero, pues, tiene un doctorado. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen un doctorado, amiguitos?
Sí, y aparte tiene así como de que sus estos tipo mini videos de cocina. O sea... Y tú la ves y dices, ay, Natalie Portman enseñándonos a cocinar cosas veganas, ¿no? Yo la sigo porque por el perfil que tengo. Y digo, wow, o sea, cómo ella tiene como, aparte sea el tiempo de estarnos enseñando cómo cocinar cosas veganas, ¿no?
Este podcast es patrocinado por Nutrición Conciencia. Nutriterapia es una forma alternativa de sanar la relación con tu cuerpo. Romperá tus creencias. haremos catarsis con tus pensamientos limitantes. Y como cualquier herida, si tú así lo deseas, vas a sanar. Combina el poder de la alimentación de alta vibración, el mindfulness y otras técnicas milenarias y de vanguardia que en conjunto te ayudarán a dar ese salto de conciencia y lograr reconciliarte con tu cuerpo. Nutriterapia. Agenda tu cita al 444-833-7216 o a nutriologatalia.mercado@gmail.com. Menciona este anuncio para un descuento del 10%.
Es que yo siento que es una conceptualización muy social de que eres tu trabajo.
Ajá,
¿no?
Sí.
O sea, muchas de las personas en la vida se definen por lo que hacen. Uh-huh. Y yo creo que no debería ser así. O sea, tú no deberías de estar en un encuadrado en solo... Ah, es que estudié algo, entonces solo puedo hacer eso.
No.
O sea, tú podrías hacer lo que tú quieras. Y que esas habilidades que aprendiste o que no aprendiste, o sea, que sea lo que te ayude a dar ese paso. O sea, justo acabo de ver a una amiga que ella es ingeniero industrial.
Ajá.
Y tiene un gimnasio. O sea, no se conectan esas cosas.
Ajá.
Y
pero digamos que es un complemento para ella, ¿no?
Ajá. O sea, por eso te digo. Yo creo que si aprovechas tu tiempo en la universidad, si aprovechas lo que aprendiste, si dices, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas en lo que sea que esté haciendo.
Uh-huh.
No importa realmente lo que estudies, sino cuántas ganas le eches.
Exacto. Y fíjate que me pasa mucho que tengo un grupo de amigas que son coaches en hábitos.
Uh-huh.
Y la mayoría estudió, por ejemplo, no sé, diseño, o estudiaron comunicación, o estudiaron cosas administrativas, bla, bla. Pero ellas a veces tienen como este comentario inconsciente, o no sé si ya sea más consciente, de que, híjole, es que como yo no soy nutrióloga, yo no les puedo dar recomendaciones a la gente, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo veo sus perfiles y son buenísimas, y a veces hasta okay. tienen estándares mucho más altos que a lo mejor un nutriólogo, ¿no?
Okay.
Y no porque estoy diciendo que un nutriólogo no tiene buena formación, sino uh-huh. que ellas también tienen una muy buena formación, unos muy buenos perfiles, y no se atreven a ejercer o a dar una consulta o a asesorar a alguien.
Okay.
Porque dicen, no, es que yo soy nutrióloga. Y es como, pues no, a lo mejor no tienes el título de nutrióloga, si eres administradora,
ajá.
pero eres coach en hábitos y te informas y lees de eso todos los días y lo vives y, lo, y haces ejercicio y lo practicas y meditas y bla, bla. Pues, ¿por qué no tienes tú o por qué no vas a poder tú dar una asesoría, no? O sea,
pues, bueno, ahí que... yo tengo una pregunta hacia ti.
Uh-huh.
O sea, aquí no entra como un tema como de... No sé si es como ético hasta
ajá,
algún punto,
ajá.
porque... Pues ya sabes, uno va al doctor o todo este tipo de cosas que requieren consulta o que requieren de alguien más especializado, que dices, oye, si yo no estoy capacitado para eso,
uh-huh.
quizás puedo hacerte mal en lo que te estoy dejando. O sea, entiendo que digas,
sí.
me ha enseñado la vida,
ajá, ajá.
pero no hay un tema ahí como de quizás que eso sea lo que las detenga.
Pues... Es que hay a lo mejor sí hay cosas, por ejemplo, no sé, si es un paciente que tiene cáncer o que a lo mejor su condición de salud lo podría complicar un simple alimento, porque puede pasar, o que tiene una insuficiencia renal o que están conectados a una máquina, a lo mejor ahí sí podría resultar más propio un nutriólogo, ¿no? Pero creo que para algo tan sencillo y tan básico como bajar de peso... Un coach okay. en hábitos tiene toda la capacidad de ayudarlo, ¿no?
Okay.
Sin ningún problema. Entonces, creo que más bien es como esta tendencia a creer que el título va a definir totalmente tu capacidad para hacer las cosas.
Claro.
Y en esto yo también estoy con esta idea de lo que te decía de la calidad. O sea, hacer las cosas con calidad
uh-huh.
me da mucho más confianza que tengas un buen de títulos. Pues sí, a lo mejor tienes un buen de títulos, bla, bla, bla. Pero si tus cosas realmente no son de calidad, o sea, si lo que me das no tiene calidad,
uh-huh.
la verdad, para mí, al menos para mí, yo ya no le tengo como tanta confianza.
Pues es que yo creo que un tema, o sea, ahorita, por ejemplo, nos estamos clavando como con algunos productos en específico, ¿no?
Ajá,
pero
sí.
en la cuestión de calidad, yo siento que, por lo menos en mi tipo de chamba, si yo entrego algo sin calidad, pierdo un cliente. O sea, ya no regresa.
Ajá.
Entonces, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer para que la gente siga volviendo? Pues entregar cosas buenas.
Uh-huh.
Y, pues, no sé, quizás lo hablo de mi lado muy como de freelance, pero pues sí, o sea, yo no puedo darme el lujo de decir, ¿sabes qué? Voy a entregar esto medio cucho hoy.
Ajá.
O sea, simplemente no podría.
Y siento que en esta onda de la videoproducción y todo lo que tú haces, está todavía mucho más marcada esta necesidad de calidad, ¿no? Porque no es que sea necesario, sino es como de mi oído percibe ese ruidito y es como de, uy, me molesta, ¿no?
Pues bueno, ahí, por ejemplo, yo también suelo tener como rasgos de perfección en mi trabajo.
Ajá.
De decir, oye, ¿sabes qué? Es que sí me gustaría que esto quedara así o asá. Uh-huh. Más si son proyectos como míos, no tanto uh-huh. de clientes. O sea, si son proyectos míos y estoy contratando a alguien que me haga la música original de un corto o algo por el estilo de un documental, digo, oye, ¿sabes qué? Es que esto lo quiero así, así, así. Uh-huh. Y yo sé específicamente qué es lo que estoy buscando. Porque también sé del asunto y sé qué es lo que tengo que exigir.
Ajá.
Al momento en el que estoy como con otros clientes, depende mucho del cliente con el que esté, el que diga, ¿sabes qué? Esto lo puedo dejar pasar, o esto no lo van a notar, cosas por el estilo.
Ajá.
Porque me acuerdo que hice un video el año pasado que me tomó un par de días de grabación y que tenía como un flickercito una lámpara. O sea, no era una lámpara mía, era una lámpara del lugar donde estábamos, pero no lo caché cuando estábamos grabando. Entonces, cuando vi el material, se alcanza a ver como este tintineo de luces en el fondo.
Ah, ya.
Que dices, es que eso es un distractor horrible. Ahí me tienes intentando arreglarlo, no se veía bien. Lo dejé así y se lo mandé al cliente para primera revisión. No se dio cuenta. Dijo, no, está bien. O sea, no lo noto.
Y no es tanto
le
como
dije,
que
oye,
tú no
perdón.
Quieras...
Ajá, ajá. No, o sea, se lo dije. Le dije, claro. Oye, tuvimos este problema en tales planos, en tales tomas. No nos dimos cuenta cuando estábamos grabando. No me di cuenta. Órale. No, está bien, así déjalo. Pero depende mucho. O sea, habría el cliente que me dijera, ¿sabes qué? Vamos a tener que regrabar esa parte.
Uh-huh.
Pero muchísimo es tanto de qué estándar tienes tú para tu chamba.
Uh-huh.
O sea, yo pude no haberle dicho ni pío, entregarlo así.
Y que no se diera cuenta.
Ojalá no se diera cuenta. Pero
ajá.
Quizás... Si se hubiera dado cuenta y no le hubiera gustado, nunca me habría vuelto a contratar.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, cada que tú estás poniendo calidad en la mesa,
uh-huh.
significa, pues, el futuro de la relación cliente, proveedor. Y por lo menos en mi lado, ¿no?
Uh-huh.
Quizás un gran conglomerado o una empresa que hace muchísimas partes o una armadora industrial o algo por el estilo, para ellos representa seguridad o quizás para otras personas simplemente no les interesa. Por ejemplo, la empresa con la que tengo mi compañía de teléfono, o sea, es pésima en servicio al cliente. Entonces estoy a dos de salirme. Sí, es AT&T. No quería aventarnos, pero sí, o sea, de que me hablan así de que, oye, por tu buen manejo de línea, queremos ofrecerte otra línea. Y yo así como de, no me hable, señorita, estoy a dos de salirme de su compañía. O sea, son pésimas personas. Y claramente ellos tienen un problema de calidad, pero en otro sentido. Porque no es tanto que se me caigan llamadas, no es tanto que de plano... Ajá, que ese es el producto, ¿no?
Claro,
pues eso es lo que te están vendiendo, te están vendiendo conectividad.
Claro.
Pero su servicio al cliente es lo que está para llorar.
Bueno, también. Ajá.
Entonces, creo que depende mucho de que uno se plantee en la rama en la que está, pues realmente, ¿cuál es la definición de calidad? Porque no siempre es lo mismo tampoco. Y como te decía al inicio, o sea, esa es la gran diferencia contra ser perfecto, porque nunca nada va a ser perfecto por el mismo tema de que es subjetivo y de que nunca vas a alcanzar perfección.
No.
Y el tener calidad simplemente va en las líneas de que digas, ¿sabes qué? Esta es la barra, la puedo cumplir. Para mí, tiene suficiente calidad.
Y por ejemplo, también esta onda de que puede ser perfectible, ¿no? O sea, esa
uh-huh.
palabra creo que sí existe. Entonces, como de...
Sí.
Como es... tirarle hacia lo, como dices, al estándar alto,
uh-huh.
que no va a ser perfecto al 100%, pero que al menos para mí hoy sí es de muy alta calidad y,
okay.
y puede ser perfectible, o sea, de que lo puedo hacer mejor al día siguiente, ¿no? O sea, que hasta ese día yo me di cuenta que eso era lo mejor para mí.
Pues es que yo creo que uno tiene que estar siempre, sea en lo que sea que estén haciendo,
uh-huh.
en mejora continua.
Ándale,
o sea, la mejora continua realmente es eso. Y creo que eso no solo se limita a si tienes un negocio o tienes un producto o tienes un servicio, sino a tú como persona que estés en mejora continua. Que digas, ¿sabes qué? Yo quiero ser mejor de lo que era ayer.
Sí.
La única persona con la que uno realmente debería de competir es uno mismo.
Ajá, sí. Y como nada más mantener el estándar con uno, ¿no? O sea, no estar como... O sea, sí puedes ver a otros como mentores o como guías o como arquetipos. Que digas, ah, o sea, si él puede hacerlo, yo también puedo. Pero sabiendo que su capítulo de vida va en el, a lo mejor en la página 500 y yo voy en la 20, ¿no?
Pues... Es que yo creo que, por ejemplo, eso es algo que pasa con muchas personas, más en cuestiones como de edades, que dices, oye, es que volteas al lado y dices, ah, es que está ganando un chorro de lanas. Ah, es que él a mi edad ya había hecho quién sabe qué. Y todas esas cosas, pues, es lo que te decía hace rato. Hay una canción muy particular de una banda que se llama The Bell Brigade, y la canción se llama Losers, que justamente trae una de las frasecitas que dije al inicio, de que siempre va a haber alguien mejor que ti, que mejor que tú adelante.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que ese es un componente de la vida muy importante que uno nunca debe de perder. O sea, si yo estoy en mi propio camino, si estoy haciendo mis propias cosas, es muy fácil ver lo que no tengo. Pero es más difícil voltear atrás y decir, oye, he hecho tantas cosas. O sea, yo en mi camino, la verdad es que veo hacia atrás, por ejemplo, no sé, 10 años, y muchas de las cosas que quería hacer hace 10 años ya las hice.
Sí, bueno, y, sí, ahora que me pongo a pensar también.
Y simplemente el darte cuenta de eso, dices, oye, está bien.
Sí.
Porque creo que estamos muy acostumbrados a ser mala onda con uno mismo, ¿no?
Somos nuestro peor verdugo.
Ser nice to yourself es como difícil, es complicado. Sí. Entonces, perdonen la pochez, porque digo, suelto muchas palabras en inglés.
Está bien.
Pero es parte de mi espíritu natural. Estoy trabajando en eso un poquito.
Ay, pero yo siento que está súper bien. Bueno, yo no tengo ningún problema.
Bueno, nomás para los escuchas.
Sí, exactamente. Sí, pues mira, la verdad es que yo estoy como muy, muy concentrada en mejorarme a mí misma en todos los aspectos. O sea, hasta por ejemplo en esto de la yoga, que no sabía que me podía alcanzar los dedos de mis pies y ahora ya los puedo hacer, ya lo puedo hacer.
Okay, felicidades.
A lo mejor, o sea, a lo mejor para otra persona era como de ahí alcanzarte los pies, que, o sea, yo puedo desde los 5 años, ¿no? Pero bueno, para mí fue un logro a los 31, entonces dije, bueno, es parte de mi mejora continua. Ya no me comparo con los demás porque eso solamente me hacía daño y me lastimaba, como dices, ¿no? O sea, ser mejor y más buena onda conmigo. Pero bueno, no sé, ¿qué te gustaría concluir para...?
Pues la verdad creo que lo único con lo que podría decirles en la vida es, pues, estén dispuestos a ser mejores. O sea, aun y cuando tengan un buen nivel de calidad en las cosas, pues cúmplanlo y no se queden ahí. O sea, estén dispuestos a hacer más en lo que sea que estén haciendo. Y creo que eso es lo que al final del día o ya a fin de cuentas realmente te empuja para seguir adelante. Porque tener gente que ves y que es muy inspiradora y todo lo demás es justamente eso. Debe ser solo inspirador, no debe de ser algo que te dé para abajo. Y simplemente se trata de seguir adelante y de hacer las cosas pues lo mejor posible, no tanto hacerlas bien.
Lo perfecto, pero es lo mejor que puedo. Sí, pues muchas gracias, Dani, por...
No, cuando quieras.
Conversar con
un placer.
Nosotros. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta luego.
Bye.
Acabas de escuchar el podcast Conversación Consciente. Síguenos en nuestra página de Instagram, @conversacionconsciente, y continúa en este proceso de aumento de conciencia. Nos escuchamos la próxima semana.